Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy buenas tardes, gente querida. Estoy contento, estoy con corbata, todo, ¿viste? Ale se vino disfrazado, él se va a bailar después de acá, me parece. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Martín Tincho Termín. Lo extrañamos, nosotros no tanto, pero su grupo de fans llamaban... Sí,
¿tengo grupo de fans?
Sí, no se llama... Las fans de Tincho.
De Willy Fronton. Los extrañé mucho, muchachos. Y gracias, y la elegancia, antes que todo, destacarla este martes conductores del programa.
Veo que está, viste, el Auti, que Tincho y Alex están compartiendo Carmela. Están compartiendo.
Perdón, con respecto a eso, quiero decir que mi abuela.
Sí.
Me preguntó, me dijo, che, que Ale, ¿es verdad que usa Carmela?
Absolutamente, señora. ¿Cómo se llama tu abuela?
Dora.
Dora, absolutamente, yo puedo dar fe.
Por supuesto le dije que sí, obviamente. Que
se deja Dorita, unos, se deja Dorita unos
sabes
toques.
Perfectamente que no.
El famoso entrecano.
Se deja el entrecano, pero sí, para... Muy buenas tardes, mi querido amigo don Richard. Está también elegante. Están todos elegantes. Acá hay algunas...
Pero vos das el toque especial.
Muy buenas tardes. Lauti, ¿a vos te saludé todo esto? No, empezaste a hablar de Dorita. Lauti, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchacho, ¿cómo andas?
Me dijeron que estás con miedo de San Lorenzo, es cierto, deberían temer. Vamos a tener, nuestro partido lo vamos a ganar, vamos a estar a dos puntitos, tenemos que sacar.
Bueno, esperemos.
Y muy buenas tardes, mi queridísimo amigo y hermano, don Alejandro Alex Knows Nazo.
Qué lindo otra vez estar al aire, la verdad que... Se espera la semana, es como que se hace larga, se hace esperar, pero llega.
Hoy vamos a tener a Jorge Enríquez, que es diputado, exdiputado, de la Nación.
Exacto. Sí.
Prepárate, porque...
Viene con todo.
Y es un cerebro importante, una lengua...
Perdón, ¿se puede disparar o vamos a ser condescendientes?
No, al revés, el que dispara es Enríquez. Y... Bueno, hablando de eso, ¿puedo contar algo?
Sí.
Ustedes saben que este fin de semana es fin de semana largo.
Exacto.
Jueves, feriado. Pero no puedo dejar, por mi formación escolar, te diría, de mencionar que el jueves es el 25 de mayo. Y todos saben que ocurrió el 25 de mayo o ya no. Más o menos.
No digamos eso, por favor.
No, porque empieza, ¿viste? Entonces yo como digo, bueno, quizás viene bien conmemorar el 25 de mayo, por lo menos recordar un poquito, porque nosotros no estamos acá, no vinimos de un huevo acá. Hubo gente que antes que nosotros tuvo que hacer muchas cosas para que hoy podamos tener este programa de radio y poder decir las cosas que decimos.
Venimos de los barcos,
de los indios, no sé dónde vinimos, de la selva.
No, pero también hay mucha gente que se confunde lo que pasó el 25 de mayo de 1810 con la...
Bueno, vamos a recordar un poquito.
Vamos con el 25 de mayo.
Estaba acá el virrey Cisneros, si no recuerdo mal, 1810, España, habían depuesto a los reyes de España. Estaba José, ¿te acordás? Es un poquito.
Perfecto.
Y entonces había perdido un poco de sentido... seguir respondiendo a los reyes de España, que habían sido depuestos por los franceses. Bueno, tuvo una serie de cuestiones. La independencia de Estados Unidos en el año 1776, 4 de julio. La independencia, la Revolución Francesa, 1789. Todo eso era el caldo de cultivo para que fuera el primer gobierno patrio. El 25 de mayo no llegamos a declarar la independencia, digamos, pero fue el primer paso en ese camino donde en algún momento los argentinos pudimos decir que éramos libres, que éramos independientes y que tomábamos nuestras propias decisiones. Es raro decir todo esto en el año 2023, después de tanto tiempo, pero creo que es, si hay una fecha para recordar en este momento de la nación argentina y del camino que estamos haciendo en este momento donde aparecen muchos personajes más o menos pintorescos, más o menos exóticos, más o menos siniestros, más o menos de todo, es bueno recordar que el 25 de mayo de 1810, gente, a ver, también quienes estaban en esa época, ¿no? Paso, French, Beruti, Moreno, había gente, Belgrano, ya estaban dando vueltas muchas personas muy importantes, muchos personajes muy valientes y corajudos que nos trajeron a de alguna manera fueron la semilla para que hoy Argentina sea lo que es. Y en estas fechas que todos van a estar o haciendo cosas o se van a tomar el día libre, por supuesto, y si pueden irse el fin de semana a cualquier lado se van a ir, etcétera, etcétera, va a haber un Tedeum que no creo que sea ni represente lo que uno le gustaría que fuera el Tedeum hace muchos años, ya que no representa nada el Tedeum en ese aspecto. Creo que es bueno recordar que, bueno, Argentina es una nación que tiene una historia, que esa historia nos afecta, nos tiene que interpelar y tenemos que responder de alguna manera también a esa historia, ¿no? Revolución, libertad, independencia, un montón de palabras que hoy vuelven a cobrar un significado distinto que aquel que tenían en 1810, pero que quizás es bueno conmemorar con dignidad y tener, aunque sea un pensamiento mínimo, un minuto en ese 25 de mayo feriado, en donde todos se van a ir, para recordar a aquellos primeros héroes de la patria que permitieron que hoy estuviéramos aquí. Y ojalá, es un deseo de todos, en cambio y fuera, creo que de todos los argentinos, podamos dar un paso hacia adelante, un paso que refresque esos ideales que tuvieron aquellos primeros patriotas para nuestra Argentina, que hoy viene bastante vapuleada. Ojalá este 25 de mayo nos encuentre en algún momento, de alguna manera, unidos atrás de esos mismos ideales.
Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
En arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Qué lindo lo que dijiste, la verdad que me llega y mucho, y comparto en un todo con vos, ¿no? y se me viene a la cabeza también el acto que se viene, ¿no?
Sí, no quise sí, empañar
pero,
con...
Pero, por eso no quise interrumpirte en el editorial, pero... No.
El acto no es por el 25 de mayo no. de 1810, sino por el 25 de mayo de no me acuerdo.
Del 2003, cómo, ¿no? De 2003. 20 años de Néstor.
De Néstor, y entiendo eso. No sé, es decir, me gustaría que se recordara el 25 de mayo de 1810, que es la conmemoración que tenemos.
Seguro. Pero bueno, ¿por qué feriado, digamos?
¿Por qué sería el feriado este, ¿no? Claro,
tal cual.
Vos sabés que estaba viendo recién, no pude evitar, se enteraron del policía que mató al...
Así es, en Moreno, y acá acaban de... Termino de declarar.
Ajá. Vamos a contarle un poco a la gente. Ayer iba un policía en moto con una mujer, que no sé si sería su pareja o quién. Se le aproxima otra moto con dos tipos arriba, típico. Los amenazan.
Dos pibes eran. Me parece bueno, uno tenía 19 años y el otro...
Está bien, dos
de... No, pero es... me parece... que es un...
No importa, punto, yo creo que en ese momento los encaran y los hacen bajar de la moto, la mujer sale corriendo y quien iba con la mujer era un policía que tenía su arma. Entonces, la secuencia es que el policía se baja de la moto como que no se va a defender ni nada, la mujer sale corriendo y el acompañante del motociclista se sube a la moto para robarla. Cuando se sube a la moto, el policía saca el arma, le pega dos o tres tiros, el delincuente, digamos, logra salir medio caminando y creo que le dispara cuatro o cinco veces más.
Fueron cuatro tiros y acá lo que se ve en la última noticia, que es la declaración, vi en todo momento que me apuntó con un arma y también dijo que disparó porque tuvo miedo. El tema es que ya es un tema que se instaló y se va a instalar en la campaña porque Patricia Bullrich ya opinó en Twitter y se manifestó al respecto, ¿no?
No, sí. Y encima se da que se
cruzan... el ladrón quedó, murió, ¿no? Claro. Para la gente que no pudo ver.
Y se da justo que se cruza los que posiblemente sean los candidatos, ¿no? Principales, que es Guado de Pedro por el lado del oficialismo y Patricia Bullrich por el lado de la oposición, se cruzan en aristas totalmente opuestas de del pensamiento, ¿no?
Milei también está a favor de la libre portación de armas.
Yo quería hacer una reflexión quizás un poco
más
filosófica. Digo, ¿cómo puede cambiar? Lo mío no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero ¿cómo puede cambiar la vida de una persona? Porque el tipo iba con su pareja, su novia, su hermana, no sé con quién iba en la moto, con una chica, y sucede esto, y todo esto transcurre exactamente en 40 segundos. En 40 segundos, este policía va a terminar preso, probablemente con una condena a 20 años de prisión. Digo, por decir, ¿viste? Porque lo mata y lo remata, digamos, ¿no? Entonces, está bueno lo que dijo Martín, porque, Tincho, sale el tema del debate de la aportación de armas, sale el tema, y salen un montón de cuestiones, lo que es la inseguridad.
Claro, por eso yo te decía lo de que son pibes, o sea, no por algo, sino porque la inseguridad creo que es cada vez más...
Está bien, pero
más incontrolable, o sea, y cada vez más, no sé si más joven, pero...
Lauti, el tipo que estaba en su casa de jubilado, ¿te acordás?
También.
Que lo robaron tres veces en la misma noche.
Sí.
Y en la última sale el tipo con un revólver y lo mata, y sale y lo remata. Y vos decís, bueno, es un homicidio, por supuesto, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos haces el análisis filosófico, como digo yo, más profundo, digamos, de la cuestión, digo, el tipo estaba en su casa viendo... No sé, Netflix. Viendo Gran Hermano, qué sé yo. Viendo la. No era, fue antes, pero estaba viendo en su casa eso, lo afanan tres veces, sale y lo mata. Sí. Y es un homicidio. Este también es un homicidio, un policía que tiene más o menos control, etcétera. Pero si vos te pones a pensar, el tipo iba para no sé para dónde y le pasa toda esta situación y cambia en 40 segundos los próximos, su vida para siempre. Sí, porque tampoco es gratis matar a nadie.
No
es que vos, maté, pero no me condenaron. Mataste a una persona, viste, cargas con eso de una manera u otra, eso va a pasar en tu vida.
Inclusive lo que pudo haber pasado un poco también, estamos haciendo un análisis contrafáctico, porque no pasó,
sí.
Pero por ahí el tipo lo hubiese visto cualquier vestigio que era policía y por ahí lo mataba a él, estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Por supuesto.
O sea, estamos hablando de esos 40 segundos que tranquilamente pudo haber pasado cualquier cosa.
Sí, o los encaran pegándole dos balazos, ¿no? Se puede pasar todo.
¿Sabemos si el delincuente tenía armas?
Sí, estaba apuntando.
Bueno, él manifiesta que tiene un arma que... me hace acordar también, ¿vieron lo del VAR? El tipo que entra a un bar a pedir no sé qué cosa y lo rajan.
Que lo noquearon.
Lo rajan. Tremendo. Era un tipo más o menos grandote, sí. Digamos. No tenía la fuerza de Alex. El dueño del bar era una persona más chiquita, de contextura física,
pero
más
chica.
Pero
también era un señor grande.
Pero era un señor grande, un tipo de, te miento, 55, sí. Y otro de 62. Sale del bar.
Bueno, es como que vos y Ale se peleen.
Sí.
Y Ale te noquee, ¿no? Por supuesto.
Sale del bar y el dueño del bar le pega una trompada y el tipo se cae. Pero se cae de cabeza.
Es tremendo cómo se duerme.
Lo duerme y se cae contra la vereda y golpea la cabeza contra la vereda.
Y después el pobre, me dio un poco de risa, que el mismo que le pega, que sea el malo y le pega, después cuando se da cuenta que no se mueve, va todo preocupado a tratar
de vivirlo
porque dijo,
no sé, y es que, se salvó porque tipo tú, se salvó, digamos. Las lesiones...
No, sí, se salvó.
Las lesiones podrían haber pasado como en el
garaje.
En el garaje, ¿viste? Se te muere un tipo de un golpe. Pero digo, estas reacciones... No sé si siempre existieron o siempre fue así, pero estamos en un momento, chicos, chicas, les hablo a los más jóvenes, porque los más viejos, pero los más jóvenes, ¿viste? Ojo con las reacciones, asumo mi rol de padre, pero ojo con las reacciones así, sí. Porque estamos en un momento de mucha violencia en la calle.
Medio relato salvaje, ¿no?
Mucha intemperancia, no, intolerancia, sí. Mucha...
Yo noto eso. Intolerancia.
A mí me pasa también y mi madre me lo critica a veces.
¿Le pegaste a alguien?
No, pero de calentarme por ahí manejando y mi madre está, pero lo dejo ahí y no pasa nada. Pero sí, es verdad, en dos segundos te puede...
Te cambia la vida.
Es que no acuerdo quién lo decía, si mi madre o alguien así cercano, que decía, vos no sabés quién es el otro loco. Entonces vos te haces el malo en el auto, ponele. Y me rompiste el espejito. Y baja el otro con un matafuego y te lo parte en la cabeza. ¿Y qué hace?
No,
y después vamos a hablar. Escuché por ahí algo de eso.
No, pero está bien.
No te lo quiero spoilear, perdón.
No, pero independientemente de lo que vos decís, aunque vos ganes la pelea, siempre es peligroso.
No, obvio.
Porque vos...
No, y no es gratis lo que vos dijiste. No.
Si vos... Te cuento el otro final de esto. El tipo los agarra, se bajan, le afana a la moto y se va.
Sí.
Y hoy que tenés un tipo muy amargado porque le robaron la moto, haciendo trámites, puteando, qué sé yo, pero bueno, está en algún lugar mucho mejor que el que se encuentra en este momento, con una potencial condena.
Claro.
Ahora, yo entiendo todo, dice, bueno, estás ahí, te afanan, te sentís ultrajado, estás con una persona, ¿viste? Y bueno, es bueno tener algunas... Yo por eso estoy muy en contra de la aportación de armas.
Obvio. Yo igual creo que el chabón en lo que se equivoca, yo creo que si es legítima defensa, bueno, tendrá, obviamente, si lo mata, tendrá que tener su juicio porque está mal matar. O sea, matar, por más que sea legítima defensa, tiene que ser condenado, no puede ser gratis.
No, eso no sé. Legítima defensa sería... La legítima defensa tiene que ver con una reacción.
Claro.
Una reacción proporcional al peligro que vos estás sufriendo. O sea,
eso iba a decir.
Si viene Alejandro y me putea, yo como legítima defensa lo puedo insultar o le puedo dar un sopapo. No lo puedo matar. O si viene un tipo y entra... Si, como decís vos, si entra un chico de 10 años o 12 años, te puede pasar. Y te manotea el celular en el auto, vos no lo podés matar.
Y pero te pregunto desde la...
No es proporcional la reacción.
La ignorancia total. Pero si el que está en la moto que lo viene a robar le está apuntando, entonces vos en realidad no sabés qué puede pasar. O sea,
como yo vi la secuencia, que la vi varias veces, no hay, para mi percepción, no hay una. Porque el tipo le está robando la moto, él tiene el revólver, le dispara por la espalda, digamos, y le dispara por la espalda y él se va, sale, se deja la moto y sale corriendo, y el tipo lo persigue y le vuelve a disparar.
Claro, el problema para mí es ese, se le escapan dos, tres tiros de más, seguro.
Seguro. Y además, si vos tenés control tenés que estar policía, en el momento, siendo policía, vos también tenés características propias que te hacen tener más dominio de la situación. Claro, voz de alto, podés...
entiendo que en cuanto a tirar, no es lo mismo un tiro de un policía que 15 tiros nuestros, ¿entendés? Que no sabemos
eso. No es por eso, sino...
Vos sabés dónde tirar y cómo tirar.
Se supone, ¿entiendes? Que vos tenés el dominio, tenés un dominio distinto
por
de
eso,
la situación.
Digo, claro.
¿Viste? No es porque tires más. Ahora...
No, pero lo que ves es que quizás un tiro del policía o dos lo solucionan el problema y es distinto a una persona normal que tiene que tirar todo 15 eso, para pegarle uno en la pierna.
Todo eso se va a evaluar en un juicio. Claro, o sea, del mismo modo que, como decías vos, si yo me agarro a trompadas con Alejandro, es una situación. Si yo soy cinturón negro de karate, tengo 20 años y lo agarra Alejandro, es otra situación, claramente.
O te agarras con un boxeador
como, agarro un como boxeador Ale. Como Alex.
tiene la mano prohibida.
Pégale Ale.
Bueno, vamos a estar en ratito nada más con el
ex diputado
Jorge Enríquez. Bueno, para mí siempre iba a ser el diputado, el doctor Jorge Enríquez.
Exacto.
Una persona de mucha experiencia que sigue trabajando en política. Les pido por favor serenidad, ¿no? Porque tenemos que hablar de muchos temas picantes. De Cristina Kirchner, de la candidatura, de Alberto Fernández. Yo voy recibiendo sus mensajes, sus comentarios.
Le podemos preguntar de la interna entre Larreta y Bullrich.
La interna entre Larreta y Patricia Bullrich. Sí, bueno, pero con hay un tema, viste, que salió. Hay una interna feroz, ahora semi-interna, entre Alberto Fernández, Massa, que si quieren las PASO, si no quieren. Y Alberto Fernández quiere poner a su gente, quiere poner a Scioli, y hay el mandato de Cristina Kirchner. En el otro sector están matándose.
Se están dando con todo. Yo creo que están, otra vez, y por ahí es una opinión, desperdiciando otro gran momento, otra gran oportunidad a lo que se ve afuera. Yo estoy hablando desde el...
Que lo que es la ambición, ¿no?
Me parece que sí.
¿Qué ambición?
Y mientras tanto, Milei que no deja de crecer, porque sigue creciendo. O sea, todavía no está el techo, claro.
Sí.
¿Cómo interpretás el signo de amor de Cristina Kirchner con Mazlatón?
¿Viste eso?
Nada es casual para mí.
Totalmente.
Nada. Es que ella llega y dice, ay, mira, está más latón.
¿Puedo decir que no? Para mí, Cristina ya está más allá del bien y del mal. Ya está. Cristina para mí se cansó.
No, pero...
Mazlatón es un personaje, más allá de que es libertario, según él, obviamente, yo lo sigo mucho en Twitter.
Es muy divertido.
Me divierto demasiado. Sí. Y Mazlatón es un tipo que para mí... busca divertirse, ya está, me parece que los dos están más allá de...
Está bien, pero Lauti, una vuelta de tuerca, o sea...
Bueno.
Es raro que ella se presente en un programa que lo vio todo el mundo, por lo menos yo lo vi.
Eso sí,
es raro. Digamos, y nada para mí... Si es casualidad que ella dice, che, dejen de hacer ruido, eso es ese carácter de ella y no está... Pero sí, que ella diga en el medio del programa... Ay, qué bien me cae Mazlatón, que era la mano derecha de Milei, que es libertario. Es raro.
Sí, y lo desbloqueó después en Twitter y dijo...
¿Cómo lo desbloqueó? Sí,
claro, que lo tenía bloqueado. Y le puso, ¿ves que no soy tan rencorosa como dicen?
Sí, porque Mazlatón era muy duro con Cristina. Después también Viviana Canosa... que es insoportable realmente Viviana Canosa.
Perfecto, estamos preparados para la carta documento.
Dale, que venga nomás.
Le empezó a revolver el cajón al pobre Carlos, le empezó a decir, no, y vos cuando dijiste en el 2014, en el 2013, que Cristina esto, y Mazlatón salió a decir, sí, yo era un poco duro quizá con el kirchnerismo, pero ya está, qué sé yo, decía Mazlatón.
Me parece que no entiendo la jugada.
Estaba bloqueado por estas... situaciones, supongo, y Mazlatón sube, sigue sin haber casas o algo así, y la captura de bloqueado, y después Cristina le responde esto que dice Tincho.
¿No entiende la jugada de Milei de sacarlo a Mazlatón? Te digo la verdad.
No, el que
porque se, era un tipo que, se fue, que no, conformaba...
El que se fue Mazlatón.
Se fue porque... Está bien, pero se termina yendo. O sea, si vos querés sostener a una persona en tu equipo, a mí me parece que era una persona... valiosa para Milei, porque traducía todo lo que dice Milei, que como lo dice en modo, y Mazlatón le ponía mucho más más serenidad, mucho sí. sentido del humor, es un tipo sofisticado.
Pero
en algún
pasó
punto
pasó eso mucho en el Frente Libertario, que era un poco el síntoma de lo que pasaba, lo que dicen el síntoma de la izquierda, que eran muchas izquierdas,
eso,
nunca se ponen de acuerdo.
Eso iba a decir yo.
Los libertarios acá les pasó con Espert, con mismo el este economista que ahora ya me va a salir el nombre, que era íntimo de Milei, que
Adorni.
Libres.
Adorni. Manuel Adorni.
No, otro tiene otro nombre,
Lacha,
pero también Adorni.
No sabía de ustedes.
Lacha, un super
bueno,
amigo.
Bueno, me parece que en la libertad...
Y está pasando eso, sí, perdón, termino la idea, está pasando eso, o por lo menos no es lo mismo, pero en Juntos por el Cambio, ¿no? Que todavía...
A ver, me resultó raro porque me parecía, es como si...
Y la izquierda está unida.
¿Quién es el tipo más importante hoy para mí del gobierno de Alberto Fernández? Fernández, no Alberto, Aníbal Fernández, ¿entendés? El único tipo que lo sale a defender, que sale a sostener, lo que sé yo, es como si lo rajara Aníbal Fernández, un tipo que pone Cafiero, la jeta por todos lados.
Cafiero bajó los decibeles, sí, y olvidate. Tiene a Cerruti que...
Para un Fernández no hay nada mejor que otro Fernández, ¿no?
Aníbal Fernández está yendo al acto del 25 de mayo diciendo precisamente que él jamás hubiera traicionado como varios compañeros al presidente, que sale a poner la cara por Alberto Fernández, que se va de todo el juego. O sea, y sigue sosteniéndolo, porque no es que está organizado.
Igual esto es como todo. Después, Aníbal Fernández se tiene que volver a...
Ayer estaba viendo...
Pero si vos te tuvieras que
llevar...
Vamos a hacer el juego de esto. Si vos te tuvieras que llevar un tipo o una mujer, digamos, de alguien de este gobierno de Alberto Fernández, decís, bueno, yo me voy a meter en esto. ¿Quién es a la persona? ¿Cuál es la persona que me va a defender? ¿O qué sé yo?
Y Aníbal Fernández tiene todo. Lo te defiende. Claro, o sea, tipo, no, lo quiero en mi equipo porque te defiende, lo indefendible.
Exacto.
Y vos, pero ¿no? Realmente se te revuelve el estómago cada vez que lo escuchás.
No, pero o sea, yo cuando lo escucho a Mahlatón, yo digo, Milei con Mahlatón, ¿viste? Mahlatón era un tipo clave para Milei. Para mí, mi opinión, me parece que era un pie que traducía un montón de cosas que Mahlatón, que era que de Milei, y Mahlatón creo que las traducía de una manera que tiene mucha llegada. Yo conozco muchísima gente que lo sigue en Twitter, que viste que les divierte, que es un tipo, y me parece que fue leal, porque le preguntaron, ¿a quién vas a votar? Y dijo, bueno, a pesar de todo, lo va a votar a Milei, dice, ¿no? A pesar de todo lo que...
Ah, dijo eso, no sabía.
Sí, dijo que él ya no está más, no sé qué, pero que igual va a votar a Milei.
Sí, pero bueno, son las cosas que están. Vamos con un poquito de música y espero que a la vuelta ya esté el doctor Enríquez. Esperemos.
Que sí.
Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.
Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra
el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención.
Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo.
Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que quiero, wow, mi universo paralelo.
Por cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta.
Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra
el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención.
Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo.
Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Paralelo.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento, Ale, que la gente cuando... Viste que los mensajes son picantes. Parece que hay un dictamen de la Procuración. ¿Es cierto esto que no se puede votar a condenados o la idea de que no puedan votar condenados a más de 3 años de prisión? Bueno, muchos temas para...
Sí, para hablar con el doctor.
Para hablar con todos, para hablar con todos. El tema de Bullrich y Rodríguez Larreta amerita... Acá tuvimos una encuesta. ¿Me puedes decir los resultados de nuestra encuesta? Preguntamos, ¿se habían bajado Cristina y se había bajado Macri? Entonces, nuestra pregunta fue bastante directa porque, considerando que iba a ser Massa el candidato de Frente de Todos, pusimos Massa. ¿A quién vas a votar? Massa, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Milei, otro o en blanco.
Sí.
¿Y cómo fueron las...?
El resultado fue muy contundente.
Sí, ganó Patricia Bullrich por amplia diferencia, como diría Navarro. Patricia Bullrich con el 64% ganó. Después, por otro lado, Javier Milei con el 14.6, Larreta con el 9%, y después Massa y el voto en blanco comparten 3.5%.
Muy bien, ¿eh?
Estoy saludando acá al gran Jorge Enríquez. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ahí está tomando asiento. Nos hizo transpirar, porque yo decía, no va a venir.
No, por favor.
¿Cómo anda, doctor?
Compenso si quieren otro día. Lo que pasa es que pensé que estaba mucho más suave cerca. La calle.
No,
y
está...
la verdad que estaba complicada.
Sí, está complicado siempre.
Bueno,
una alegría tenerlo. Entonces,
gracias, la alegría es mía.
Bueno, doctor, tenemos el listado, estamos al aire con el diputado Jorge Enríquez, que es actualmente presidente de la Asociación Civil Justa Causa.
Y miembro de, que lo tengo que decir si no me matan, de Profesores Republicanos.
Perfecto. Justa Causa es como una expresión de deseo, digamos.
Es una asociación civil,
sí.
Que fundamos hace algunos años cuando todavía estábamos en periodos oscuros, que volvieron a ser oscuros ahora. Eso lo fundamos allá por el año 2004-2005. Y el propósito que tenía justamente era el restablecimiento de las instituciones republicanas en un país que realmente había sido devastado por el kirchnerismo, que bueno, finalmente en el año 2019 volvió. Y esperemos que no lo hagan nunca más.
Bueno, vamos con un poquito... el país está bastante convulsionado, hubo novedades que tienen que ver con lo electoral, pero ya que te voy a tutear, si me permitís, Jorge.
De tantos años de conocernos.
Sí, de tantos. Me parece importante esto. ¿Por qué volvió el... Vos dijiste... Volvió el kirchnerismo. Hay un mea culpa de lo que es Juntos por el Cambio, porque para que vuelva el kirchnerismo tiene que haber habido un caldo de cultivo. ¿Qué considerás vos que trajo de nuevo el kirchnerismo o que por lo que regresó el kirchnerismo al poder?
Bueno, hay que pensar que nosotros cometimos errores, que nosotros creo que el primer error fue no haber explicado bien el estado en que recibíamos el país cuando Mauricio Macri asumió en el año 2007 como jefe de gobierno, mostró en un video en la pantalla de la legislatura porteña el estado en que recibía la ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso es hablarle a la gente con sinceridad, es lo que primero hay que hacerle, y no decir, como yo escuchaba por ahí algunos, no quiero hacer nombres, pero algunos de los gurúes de aquel momento que decían, no hay que tirar buenas ondas. Vos no podés tirar buenas ondas cuando tenés la pobreza lacerante que tenés. Nos propusimos pobreza cero. Siempre Macri dijo que era una aspiración, que no era, que esto era la meta, pero que no íbamos a alcanzarla. Pero bueno, la gente se enamora de estas cuestiones. No supimos controlar el tema de transformar los planes sociales en seguro de desempleo o en planes realmente que pudieran ser útiles a la comunidad y que no generaran el adocenamiento, que no generaran la vagancia, que no generaran que 3 generaciones de argentinos no saben lo que es el trabajo. Creo que esa fue otra de las equivocaciones que tuvimos. Yo le decía a la gente de Acción Social cuando me venían, siendo yo diputado, que había que subir a los planes sociales. Decía, cada cosa, cada aumento que ustedes hacen en planes sociales es un renglón más en el presupuesto. El presupuesto, como toda contabilidad, tiene sus gastos y tiene sus recursos. Si yo tengo este gasto, tengo que tener una partida para financiarlo. 2 + 2 = 4. Claro. Acá y en la China no da pajarito. Entonces creo que esto es lo que no se supo comprender. En muchas otras cosas restablecimos la confianza en las instituciones. Las instituciones...
Esos son los logros, digamos, que vos considerás importantes.
Claro, empecé por lo negativo, sí, por la autocrítica, no. Pero digo, los logros para mí han sido haber recibido un Banco Central sin reservas y dejarlo con más de 6.000 millones de dólares arriba, superávit comercial, superávit energético. Nosotros estamos importando todos los años más de 10 millones de dólares en energía. Eso es el cálculo del año 2021, todavía no está el de 2022, cuando en la época nuestra los barcos salían del sur con gas que iba destinado a otros países.
Ahora es al revés.
Ahora es al revés. Con un tipo de cambio competitivo, superávit comercial, superávit energético, ya lo dije, superávit primario. Y bueno, las grandes variables macroeconómicas se solucionaron, pero evidentemente no llegó esto al bolsillo de la gente. Y la gente, bueno, es lógico. Alguien decía que el órgano más sensible, la víscera más sensible que tiene el pueblo argentino, es como todos los pueblos del mundo, es el bolsillo. Sí. Entonces yo entiendo que esas fueron las cuestiones que... Y por supuesto tener una oposición que desde el primer momento se propuso generar el Club del Helicóptero. Eso que no tuvieron con nosotros, que nosotros no tuvimos con ellos, porque nosotros aprobamos los presupuestos, aún sabiendo que el presupuesto del año 19, que se votó en el 19 para el 20, era un presupuesto mentiroso, porque además no se puede, en un país donde no hay moneda, no podés calcular el presupuesto. Si vos en tu casa no sabés cuánto va a entrar, no podés calcular el presupuesto del mes. Y entonces sin moneda, y por supuesto encima con presupuestos mentirosos, como pero, por Jorge, ejemplo decir un 60% de inflación.
Jorge, a ver, la sensación, por lo menos la mía, es que hasta diciembre del año pasado, por decir una fecha, Juntos por el Cambio estaba de una manera sólida como la oposición, ¿no? Y hoy esto fue desmejorando. Yo no creo mucho en las encuestas, pero las encuestas mismas parecen así decir, bueno, subió Milei porque hay una interna feroz, creo que en el frente de todos, claramente, después si querés hablamos un poco de esto. Y nosotros también advertimos como que Juntos por el Cambio está en una situación delicada, ¿no? Patricia Bullrich y la ciudad y Rodríguez Larreta, pero también, bueno, Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires con Quirós, la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y cómo lo va a dirimir Juntos por el Cambio para volver a captar esos votos que creo yo se los está llevando Milei ahora?
Yo
¿no?
creo que Milei está sacando votos por derecha y por izquierda. Está sacando votos por derecha al espacio nuestro, y yo creo que está sacando también por izquierda con el kirchnerismo, porque está cabalgando sobre una situación, sobre una de las, en estas nubes de palabras que hacen los analistas políticos, hay una palabra que destella, que es frustración. Frustración, y otra que es resignación. Entonces, ante eso la gente empieza a descreer del sistema, y es lógico, pasa en muchas partes del mundo, pero focalicémonos en la Argentina. Juntos por el Cambio tiene una interna, es cierto, pero la interna es la manera mejor de dirimir las cuestiones intestinas en un partido. ¿Por qué? Porque si no caemos en el mesianismo que tanto hemos despreciado nosotros, en los sismos. Todos hemos sido víctimas yo vengo del radicalismo y hemos tenido el alfonsinismo, el del arruismo, ahora el macrismo, pero yo creo que hay que despersonalizarlo. Es difícil en países como el nuestro, con una fuerte vocación presidencialista y con un presidencialismo realmente desbocado. Ahora bien, dicho esto, yo no le veo mal a que haya internas. Lo que le veo mal es que las internas no pasen a los agravios. No lo veo mal, y tampoco, cuando a veces uno se piensa en que hay agravios, tiene que pensar en un ejemplo paradigmático que me viene a la memoria, que es el ejemplo de la interna del Partido Demócrata. Tamara Harris llegó a decir que Biden era un viejo impotente. Sin embargo, como allá las internas se dirimen por el primero, los caucus famosos, sí, por el presidente,
exacto,
no eligen el vice en la fórmula como nosotros con las PASO. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Biden? Le eligió a ella como compañera de fórmula. Esto casi era impensado.
Eso resulta difícil de creer en Argentina que suceda.
No, sí, bueno, en Argentina tenemos un presidente. Bueno,
en realidad pasó.
En realidad pasó. Sí. El presidente que decía que a Kirchner lo había asesinado, ahora dicen que Nisman se suicidó y que la culpa la tenía Cristina, un silencio Caturde, un editor de la Nación. El muchachito este que tiene más caras que un fantasma.
Lago Marcino.
Yo lo llamo 8.4 por ahora, porque el mes que viene seguramente va a ser dos cifras. 8.4, y que es un mentiroso serial. Macri generosamente lo había bautizado a Ventajita, dijo que iba a meter preso a los ñoquis de la Cámpora. Pero yo creo que la interna es saludable en tanto y en cuanto no se llega al agravio. Me molesta, sí, que se llegue al agravio, porque vengo de una fuerza política donde yo, un gran dirigente radical al que admiro, y que Kovadlov, ese filósofo genial que todavía contamos los argentinos en nuestro acervo cultural, llegó a definirlo, este político que voy a nombrar ahora, como el mejor político viviente. Se llama Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, en una elección interna, íbamos en listas contrarias, y yo, después de lo que había terminado...
Vamos a poner un poco en contexto. Jesús Rodríguez, radical, de la época de Alfonsín, tenía con la Juventud Radical en aquel momento.
Con la Juventud Radical, sí. Con la Coordinadora.
La Coordinadora.
Después, obviamente, fueron evolucionando en muchas cosas, bueno, y hoy...
Sobre todo en la edad, para empezar, en la edad.
Sí. Pero hoy es auditor, es el presidente del Colegio de Auditores de la Nación. En una elección, en la interna, yo iba a los afiliados radicales diciéndole: vótenme a nosotros, vótenme en la lista nuestra, porque no va a votar al ministro de la hiperinflación, que había sido catalogado así, Jesús Rodríguez. Pobre, no había tenido la culpa, sino que, bueno, eso es otra historia que se las podría contar otro día. Cuando uno se vuelve viejo, ya tienen tantas historias que a veces se va por las ramas, como dice mi mujer, hablo ventanitas de Windows, y después trato de cerrarlas y es imposible. Pero volviendo al tema, Jesús, claro, después cuando yo, esa misma gente que le había dicho que era ministro de la hiperinflación, cuando era ya el candidato ungido de mi partido, de la Unión Cívica Radical, iba a pedir el voto para él. Y la gente me decía: pero usted hace un mes y medio, dos meses me dijo que era ministro. Sí. Por eso no hay que llegar nunca al agravio. La discusión de ideas, bienvenida. No llegará al agravio.
Dicen que los agravios en política prescriben a los 6 meses, ¿es así? ¿En serio?
No, los agravios, eso lo dijo en una oportunidad...
Yo lo escuché.
Lo dijo en una oportunidad López Murphy. Y me lo dijo justamente, yo fui el destinatario en una oportunidad porque habíamos tenido una diferencia.
¿Nació por vos ese?
No.
Eso me parece que...
Yo soy bastante rebelde, entonces tuve diferencias con López Murphy. Bueno, yo integraba la lista muy breve.
Pero no le dijiste traidor como Milei. Milei dijo que era traidor.
Bueno, Milei dijo traidor, le dijo en una oportunidad a Kachanovsky que era un hijo de su madre. Milei es un personaje que, la verdad, que a mí, sinceramente, le digo,
me da miedo.
No es que me dé miedo, porque me parece que es un personaje de historieta. Es un personaje que, además, ha servido siempre, en cierta medida, yo diría, de Fernández yo tengo el concepto porque lo he conocido y he llegado a ser en su momento su amigo.
Es un amigo de Alberto Fernández.
Sí, en una época fuimos compañeros de legislatura, él me pidió una vez una cuestión de privilegio, pero era un muchacho muy cambiante. Y después, cuando se fue del gobierno, me invitaba cada tanto a comer porque él buscó un acercamiento con el PRO. Yo les puedo contar estas anécdotas porque ya a esta altura del partido uno ya...
Eso me interesa muchísimo.
Bueno, él buscó algún acercamiento, que me insultaba a Cristín, insultaba a Néstor, insultaba...
Igual no en off, porque de hecho lo ha hecho...
No, lo ha hecho público, pero claro. Iba a comer conmigo. Te les puedo decir una cosa, en un restaurante en La Cabaña, que no existe más ahora, que estaba en la calle Rodríguez Peña.
Sí.
Íbamos a comer ahí una vez por mes cada tanto. Y me parecía un personaje realmente... Era un vivillo, era un gerente del servicio el que mejor le pagaba. O sea que para él le daba lo mismo un lavado que un planchado. Pero tenía la suerte que tenía una gran abogada, Marcela Lozardo, en el estudio, que después fue ministro de Justicia, una gran chica con Estado Único. Y que la echaron porque no quiso hacer el enchastre que quería hacer con los juicios de Cristina, Alberto. Porque Alberto, hay que decirlo, no sé si hubo otra razón de peso... Pero la razón fundamental era porque él se comprometió a limpiar de todas las causas porque se vendió como un operador de Comodoro Pi y que le solucionaba todo a Cristina. Cristina, que está más sucia que un carbón, evidentemente tiene causas. Abrís un cajón y aparece una causa de Cristina. Era imposible que esto ocurriera. Pero le vendió pescado podrido porque él es un manipulador. Ya digo, gerente del servicio que mejor le paga, y se lo digo en la cara, como se lo he dicho en alguna oportunidad. Es más, la última vez que tuve trato con él fue en la misa de Luján, que la misa de Luján que hicieron ahí, y que yo estaba con Mauricio, me vino y me dio un abrazo, lo saludé muy bien, pero por las dudas le aclaré a Mauricio que mi situación con él había cambiado radicalmente. Como ha pasado con otros muchachos, que evidentemente que Eduardo Valdés era gran amigo mío. Cuando fue el vacunatorio VIP, al primero que le pedí la expulsión de la cámara fue a él. Roca decía siempre, soy amigo de mis amigos, pero más amigo soy de la República. Si yo me someto que porque es amigo mío es un delincuente, no lo voy a denunciar, y bueno, estamos perdidos, porque entonces la gente, ¿qué credibilidad puedo tener yo? Y el patrimonio más grande que tiene un político es la credibilidad. Que a mí me puedan decir, sí, volviendo a López Murphy, yo estaba en la lista de López Murphy.
Sí.
En un momento dado, esto es público porque aparte está en un libro, en un momento dado, yo había trabajado muy bien con la iglesia en ese momento, cuando Jorge Bergoglio era el arzobispo. Jorge Bergoglio me dice, por intermedio del padre Guillermo Marcó, el operador fue el padre Guillermo Marcó, que yo en la lista de López Murphy, que se había constituido recién, y que la de la ciudad de Bullrich, Patricia, Carlitos Manfroni, no entraba como diputado. Y que para la iglesia era muy importante que yo estuviera ahí. Motivo por el cual dijo, van a hablar con Jorge Macri, con Macri, para que vayas en la lista.
Con Mauricio.
En la lista oficial. Hubo cuatro listas. Yo fui en la oficial, que encabezaba en ese momento Gabriela Michetti, que nadie la conocía. Llego yo al hotel donde nos encontramos, me recibe Jorge Macri, el gringo Cariñano, Jorge Argüello y Juan Pablo Schiavi, el que después termina con el despelote, con la masacre de Once, que estuvo involucrado ahí con todo el tema de la falta de controles que hubo. Bueno, y entonces fui ahí. Entonces Macri, López Murphy, faltando una semana, no me lo perdonaba, pero era una cosa que me había pedido Bergoglio, porque usted fue muy útil para la iglesia, tanto cuando se debatió el aborto por anencefalia, que es un aborto eugenésico en definitiva, como cuanto fue la ley de unión civil. Entonces me dijo, muy importante, y nosotros queremos que usted siga. En esa lista no entra. Y efectivamente, si hubiera ido en la otra lista, no entraba justo, era el último diputado porque se elegían 30. Ahí esa lista la encabezó Michetti, el segundo fue Herrera Bravo, tercero venía yo, cuarto una chica brillante que después se perdió.
¿Cómo para un poco, perdón, que a abusar de tu experiencia, porque la gente, viste, no se sabe qué pasa con los políticos. ¿Cómo, viste que dicen, ahora están todos luchando por el armado de la lista? Entonces, si Alberto Fernández quiere meter su gente, Massa querrá meter su gente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo será? Supongamos, va a haber unas PASO, y supongamos que gana Patricia Bullrich, saca el 18%, y Larreta saca el 16%. Te pongo un ejemplo cualquiera. ¿Cómo termina de tejerse eso? ¿Qué PASO, se juntan antes, después?
Como las PASO son elecciones primarias, después hay que integrar las listas.
Exacto.
Para integrar las listas, obviamente, cada uno va a incorporar, tiene que incorporar aparte hombre-mujer,
sí,
por esta paridad de sexo, género.
De género.
Entonces, ¿qué pasa? Después hay que intercalarlos. Y hay que tomar en cuenta que una vez que está constituida la lista, ya, si en una lista, pongamos, porque el armado nuestro va a ser complicado, porque nosotros tenemos que poner hombre-mujer, yo aspiro a ser diputado, claro.
Sí.
Ya lo estoy diciendo públicamente en todos
lados. Muy bien.
Porque creo que hice una buena gestión, y además porque creo que durante estos dos años...
No te olvides de Cambio Fuera cuando seas diputado, por favor.
Por supuesto. Si ustedes, uno de los... Bueno, después no vamos... Porque ustedes tienen hasta las 6 programas, ¿no?
Sí, no, tenemos...
más, pero...
Vamos a seguir la segunda hora en un ratito, si vos te quedas.
Aparte ya tenemos...
No, yo título. Sigo.
Sí, ya sé. No, hasta las 6:15, si podés.
Bueno,
sería
sí,
barra,
sí, hasta las 7 también.
Bueno, soy... No, porque después tenemos otra gente, pero...
Otra gente, desde luego.
Entonces, ¿cómo si...
Bueno, entonces...
Pará, porque vos tenés hombre-mujer... Y me imagino que Juntos por el Cambio tiene pro-radicales.
Pro-radicales.
Lilita.
Ahora es
coalición cívica.
Coalición cívica. Esper. Peronistas republicanos. Republicanos unidos. O sea que vos tenés que pensar. Bueno, el que pone una mujer ahí, o sea, lugares para ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que pone la mujer, ya no podés pedir un hombre. Tenés que poner, cada uno tiene que poner su claro, candidato. En ese esquema, bueno, a lo mejor la fuerza de Esper no tiene la suficiente potencia y prefiere dejar ir a la provincia, poner algún candidato más en la provincia que en la ciudad. Puede pasar lo mismo con Ricardo. De hecho, Ricardo va a ir en una lista aparte. En la interna de Ricardo va a ir en lista aparte López Murphy de jefe de gobierno. En la otra va a apoyarnos a nosotros, a Patricia Bullrich.
Pero está bien, pero contanos un poco a la audiencia. ¿Quién teje eso? ¿Quién es
el operador?
¿Cómo se teje eso? ¿Se sientan en una mesa Patricia Bullrich, Macri? ¿Quiénes se sientan en esa mesa?
No, dicen... en esa mesa, en la interna se va a juntar Patricia Bullrich con el grupo que estamos todos los que somos referentes de ella, Pinedo, Lombardi, Eduardo Amadeo, Silvana Giudice, Pablo Bertollo.
Y por la parte, en algún lugar, en algún momento se sienta Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Lilita Carrió, no sé, y dicen, che, bueno, vamos a armar las listas. ¿Sucede así?
Sucedería si no hubiera paso. Habiendo paso, Patricia va a armar su lista, Lilita va a armar su lista, Horacio va a armar su lista, y no sé quién más, creo que se presenta también... Manes puede darse el caso. Encima te digo una cosa, si las listas son cruzadas, va a haber a lo mejor radicales en las dos listas, porque no solo
exacto.
Entonces, pero la lista es de uno, y después cuando se entrelazan, cuando se tengan que juntar por el DON, por el sistema de representación proporcional, expliquemos a la audiencia, cuando tienen que llegar a ese punto, ahí... Bueno, es aritmético. El uno me toca a mí, el dos te toca a vos, pero esto por un cálculo aritmético, no porque sea genera una roja.
Perfecto. Okay.
Eso dicen. Ahora, en el caso de Milei, no, porque Milei va con candidato único y está por fuera de Juntos por el Cambio. Pensemos esto, Juntos por el Cambio por ahora lleva candidato a presidente de... empecemos por el PRO. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich... Sí. Por Republicanos Unidos no hay, o sea que estará está en ese espacio, ellos van a apoyar a nosotros. La coalición cívica aparentemente la quiere llevar a Lilita, ahí se les complica porque van a tener que mostrar...
Armar su lista, claro.
Y van a sacar un porcentaje.
Y van a sacar un porcentaje, claro, sí, pero ojo, ojo, porque muchos han querido evitar acoplándose y apoyando otra lista, no digo que el caso de Lilita, pero muchos lo han hecho esto... Porque sabían que, como se decía en la jerga antiguamente política, le podían contar las costillas. Y a lo mejor, en algunos casos, entraron más diputados de los que si hubiera ido con sus propios colores, por así decirlo,
claro, eso
no hubieran entrado.
Es peligroso, porque si vos decís, entra, pongo un ejemplo cualquiera, entra Lilita y saca el 2% de los votos, después se desmerece mucho su potencial, ¿no?
Seguro. Entonces acá me parece que es
siendo malos, ¿cómo lo dirime el frente de todos esto? Porque ahí también tienen otro tema. O sea, bueno, ¿por qué Massa quiere ser, no quiere pasos? Explicarle a la gente que, políticamente, no desde
¿cuál
es el sentido de que Massa no quiera pasos y Alberto Fernández quiera pasos?
Massa no quiere pasos porque Massa quiere ser ungido por la duquesa del Calafate. Entonces quiere que él, claro, la reina de Tolosa, como decimos nosotros, quiere que lo unja él directamente. Porque si va a una competencia, va a tener que enfrentarse con, no sé...
Con Scioli, por ejemplo.
Con Scioli. Y a lo mejor Scioli le puede robar, le puede sacar algunos votos, porque digamos que Scioli tiene el discurso, yo lo vi el otro día en A Dos Voces, y tiene servicio bien con Milei, con este, con Dios y con el diablo. Además, tiene esperanza, fe, caridad. Parece un vendedor de Biblias, con respeto a los evangélicos. Pero parece eso, un vendedor de Biblias, que puede vender la Biblia, la Torá o la...
No, bueno, pero debe tener un caudal de, con el respeto
políticamente,
sacó,
muy hábil.
En un momento sacó el 48-49% de los votos,
eran los votos de Cristina.
Está bien, Jorge, pero
ahora si vos me decís que Alberto Fernández te junta, Alberto Fernández no puede ni ganar la elección del consorcio de su casa. Entonces,
porque no es su de casa, decís vos, o porque
no, por pagar las expensas, a lo mejor no lo ha habilitado.
Pero Alberto Fernández, ¿por qué quiere paso? Entonces,
y Alberto Fernández quiere paso porque sabe que puede armar su listita de diputados, que sabe que cuando vaya a hacer la lista de diputados, si va con Cristina le va a dar un bife y le va a decir: acá pongo a todos los soldaditos de la Cámpora. Porque eso es lo que... Claro. Esa es la fuerza que hoy tiene Cristina, se llama Instituto Patria y Cámpora, y la Cámpora. Entonces ella, por eso dijo el otro día de la generación...
diezmada.
Que no es generación diezmada, porque en esa generación diezmada hubo asesinos, ¿eh? O sea que no. Esto no justifica lo que vino después. Pero digamos las cosas como eran. Los motoneros los conocí desde su génesis. A mí no me pueden engrupir. Eran asesinos. Y debutaron con un asesinato como era el de Pedro Eugenio Aramburu. Que por otra parte, la historia en algún momento va a reconocer que Pedro Eugenio Aramburu con Perón había llegado a un acuerdo. Que eso es lo que exasperó a los militares nacionalistas que tenían el gobierno, como Onganía y más. Y por eso también hubo una concupiscencia, esto lo he dicho más de una vez, hubo una concupiscencia muy llamativa en que todos los controles que había en la ciudad de Buenos Aires el día del secuestro, y después que salieron de la ciudad de Buenos Aires, cuando habían secuestrado a un expresidente que salía a la calle sin custodia, y un expresidente que ya estaba encolumnado en el, habiendo encabezado un golpe de Estado, mejor dicho, golpe de Estado fue Leonardi, pero habiendo sido presidente de facto, estaba en el camino democrático y había fundado su propio partido, UDEL, pero no nos olvidemos de eso. Entonces, hablemos de que ella habla de generación diezmada, hoy nos cuentan este cuento, como nos contaron el cuento de los 30.000 desaparecidos, y no fue así. Okay. Tenemos que ir a la tanda.
Vamos a ir a la tanda, que tengo 428 títulos.
Sí, yo también tengo, y preguntas.
Sí.
Bueno, hagamos un ping-pong en los últimos.
Sí, sí. Vamos a seguir un ratito con Jorge Enríquez, le recordamos a la gente, exdiputado nacional y probablemente futuro diputado nacional. Gracias, es presidente de la Asociación Civil Justa Causa y también está... que me dijiste te retan.
Si me reta el doctor Mizrahi y otros destacados profesores republicanos.
Profesores republicanos. En un ratito seguimos en Cambio y Fuera.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.